Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
22 días después de la dana que ha golpeado duramente a parte de la provincia de Valencia, continúan las tareas de limpieza. Una de las más complicadas es la de retirar todo el barro acumulado en las alcantarillas, un trabajo en el que están involucrados más de 200 camiones de desatasco. Comprobando cómo se está realizando esta farragosa labor está Adrián Gil.
En el interior de esas alcantarillas hay de todo, barro, lodo, cañas, material que ha sido arrastrado por el agua. Además, muchos desagües están completamente destrozados. Es increíble ver la cantidad de camiones de desatasco que hay repartidos por esta localidad. Se calcula que cerca de 200, todos voluntariamente echan una mano para solventar una situación que puede provocar un gran problema de salud pública. Uno de ellos es Jesús y ha venido desde Jaén.
Este camión tiene una presión de 250 kilos y da 300 litros de agua por minuto. Hacemos la solución de los lodos. Primero se deshace con agua a presión, luego se chupa al contenedor del camión.
Hablamos de una labor que no es sencilla, tampoco rápida de ejecutar, por lo que se calcula que, tal y como está ahora la situación, limpiar todo el alcantarillado podría ser cuestión de varias semanas.
Y sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que el ministro Félix Bolaños ha evitado respaldar a Begoña Gómez y al fiscal general del Estado sobre las investigaciones judiciales que hay abiertas a ambos. Desde el PP creen que esta posición evidencia que el miedo se ha instalado en el Gobierno. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, miedo que atribuyen a lo que pueda contar mañana ante el juez el cabecilla del caso Koldo, Víctor Aldama, o lo que descubran en los móviles y ordenadores intervenidos al fiscal general del Estado. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo se lo ha hecho notar al ministro de Presidencia y Félix Bolaño echa balones fuera.
Usted tiene miedo y se le nota, y yo lo comprendo. Mire, señor Bolaños, ¿no se le habrá ocurrido a usted maniobrar con el fiscal general contra el novio de la señora Ayuso, verdad? Ni a favor de Begoña Gómez, ¿verdad? Ni en beneficio de Puigdemont contra el criterio de los propios fiscales del proceso, ¿verdad?
Tampoco se ha enterado que ya no está de moda esa campaña absolutamente cruel contra el fiscal general del Estado que ustedes protagonizan.
Y es que el Partido Popular aumenta la presión al Gobierno por los casos de corrupción a la espera de que comience en unos minutos la comparecencia de la vicepresidenta Teresa Rivera, a la que van a pedir que asuma su nefasta gestión en la prevención de la dana.
Ucrania confirma que Rusia tiene preparados misiles balísticos y de crucero para lanzar un gran ataque contra su territorio. Moscú respondería así a otro ataque contra suelo ruso en el que por primera vez el ejército ucraniano ha utilizado misiles estadounidenses. Estados Unidos y España han cerrado este miércoles sus embajadas en Kiev. Todo ello cuando la guerra se encamina ya a su tercer año de duración. El Papa pide que se trabaje para que el diálogo sustituya las armas. Un mensaje que ha dejado tras la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Allá está Eva Fernández.
Hoy en la audiencia se encontraba la esposa del presidente de Ucrania, Olena Zelenska, ante la que ha asegurado su cercanía al pueblo ucraniano.
Si sono compiute mille giorni dall'invasione dell'Ucraina.
Se han cumplido 1000 días de la invasión de Ucrania, un recuerdo trágico para las víctimas y por la destrucción que ha causado, pero a la vez una imagen vergonzosa para la humanidad. Esto nos debe impulsar a permanecer cerca del pueblo ucraniano, de implorar la paz y de trabajar para que las armas cedan el puesto al diálogo y el desencuentro al encuentro.
Los contro al encuentro.
Francisco también ha leído la carta de un universitario ucraniano en la que aseguraba que sufrir también es amar y que por eso los 1000 días de la guerra también son días de amor. Por cierto, que Francisco también ha anunciado que el beato Carlo Acutis será canonizado durante el jubileo de los niños y adolescentes, previsto entre el 25 y 27 de abril de 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barcelona volverá más tarde de lo esperado al Camp Nou. Bruno Casar.
Lo acaba de anunciar el club azulgrana, que amplía plazos para dejar Montjuïc y volver al Camp Nou. Víctor Navarro.
Este mismo miércoles lo ha confirmado el club a los socios que pidieron su abono para esta mitad de temporada en el Camp Nou, que como mínimo hasta febrero no podrán volver a su antigua casa, dice el Barça en un comunicado. Las dificultades logísticas, el alto coste de mantener Montjuïc y el futuro estadio abiertos a la vez, y que UEFA impide cambiar la sede durante esta fase inicial de la Champions, hacen que el Barça decida que los partidos de Liga ante el Valencia el 26 de enero y el Alavés el 2 de febrero, además del último de Champions contra el Atalanta el 29 de enero, se jueguen todavía en Montjuïc. Recordemos que lleva aquí ya dos temporadas el FC Barcelona en Montjuïc jugando sus partidos.
Gracias, Víctor. Miércoles de resaca tras la despedida de Rafa Nadal, que anoche en Málaga en la Copa Davis dio sus últimos raquetazos. Un Rafa Nadal que fue muy honesto con su retirada y nos dejó esta reflexión.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Mil gracias de verdad, sin vosotros nada de todo esto hubiera sido posible y lo digo de corazón.
Agradecía Rafa Nadal a todo el mundo, un agradecimiento que es recíproco con todas las portadas y medios de comunicación centrándose hoy en su figura y reconociendo que su carrera le sitúa como uno de los mejores deportistas de la historia.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid 10 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en un día con nubes y claros y máximas de 15 grados. Sigue el accidente en el carril Busbao en la A6 a la altura del Plantío, que sigue cerrado hasta que no se retiren los vehículos implicados en el choque, que ha dejado además 3 heridos leves. Hay algo menos de retención, pero hasta ahora son casi 7 kilómetros. También hay tráfico intenso en la M50 en Majadahonda hacia la 5 y en el interior siguen complicadas algunas entradas por la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, la Cuesta de San Vicente, Cristo Rey y Atocha, todo el eje Prado Recoletos, CEA Bermúdez y también la zona de José Abascal. Y la estimación de nacimientos en Madrid se eleva hasta casi un 6%, son 5 puntos más que la media nacional, con 4.500 natalicios. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
No te ha llamado Luis de la Fuente para la selección. En septiembre tampoco le llamó, ¿no?
No, y fueron todos, hasta Joselu, que también se marchó a Qatar, pero de los que estuvieron en la Eurocopa, nos ha llamado siempre la atención el caso de Nacho, que es prácticamente el único que no ha vuelto.
¿Estás sorprendido?
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo, acertarás.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada.
salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones, además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. Este jueves Herrera en COPE nos descubre los secretos de la denominación de origen del gran viñedo del mundo, La Mancha. Calidad que combina tradición y futuro para impulsar la economía de la región. No te lo pierdas. Este jueves Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Hola. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Que tienes todos sus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Pues mira, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sufrimendua banandu. Repartir el sufrimiento. Es una cita textual. La socialización del sufrimiento fue un objetivo de la banda asesina y terrorista ETA durante muchos años. Es decir, que el sufrimiento derivado del conflicto no solo recayera en las instituciones del Estado, ¿no? Que el miedo impregnase cada casa, cada esquina, cada calle y que nadie se sintiese a salvo. 44 etarras van a salir antes de la cárcel después de la última reforma legal que se aprobó en el Congreso. 7 de ellos saldrán de forma inmediata. La mañana. 21 de enero del año 2000, a las 8 de la mañana, Almudena estaba en casa preparándose para ir al colegio. Tenía 15 años. Estaba a punto de cumplir 16, un par de meses o tres. Que es una edad en la que, bueno, los niños están un poquito complicados, pero dejan de ser niños, ¿no? Empiezan a tener una relación más adulta con sus padres. De hecho, todavía recuerda a su padre como una suerte de cómplice. Y han pasado 24 años. Almudena Blanco, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Muchas gracias.
Entre otras muchas cosas, eres hija del teniente coronel Pedro Antonio Blanco.
Efectivamente.
¿Cómo le recuerdas?
Bueno, pues yo intento recordarle con una sonrisa siempre. Es verdad que han pasado muchos años, pero así por darte un par de pinceladitas sobre él, yo le recuerdo efectivamente como mi cómplice, al que yo le contaba algún secretito que otro, al que le podía sacar lo que quisiera, haciéndole un poquito la pelota, porque mi madre era más dura en eso. Y lo que pasa es que también he de reconocerte que como han pasado tanto tiempo, no parece que lo difumina un poco el recuerdo, ¿sabes? Ya.
¿No recuerdas de lo último que hiciste con él?
Sí, eso perfectamente. La tarde de antes del atentado, mi padre es que era mi profe de mates, ¿vale? A mí las matemáticas siempre se me dieron un poquito regular. Y el hombre pues me echaba una mano y teníamos nuestros más y nuestros menos. Y la tarde anterior me había estado explicando algún ejercicio, tenía yo exámenes o algo. Y acabamos un poco discutiendo, porque yo debía estar un poquito de no ese día y él pues en la paciencia al final tiene un límite. Y bueno, esa fue como luego cenamos y tal, como un día normal. Y a la mañana siguiente, el último recuerdo que yo tengo de él es saliendo por la puerta, la verdad es que esa imagen se me ha quedado grabada, fíjate, vestido de verde, con un husky verde, un pantalón verde, iba como muy de los 90 todavía, con su maletín en la mano, y me dice, diciéndome, bueno, venga, hasta luego. Y ese es el último recuerdo que tengo de él.
Como consecuencia de la primera explosión.
He oído la explosión que me ha dejado aturdido, he vuelto para atrás y cuando he visto encima la nube de cascotes.
Cuando pegamos un mazo y yo he visto saltar parte de coches.
La mañana en la que te mata a tu padre, ¿tú escuchas esa explosión desde tu casa?
Sí, estaba, él se acababa de ir y eran las 8:10 o así, ¿no? Que se fue. Y a las 8:00 me estaba yo poniendo el uniforme para ir al cole en mi habitación y recuerdo perfectamente el sonido y cómo los cristales de mi habitación temblaron. Es verdad que como no era la primera vez que escuchábamos un atentado porque vivíamos en zona militar, pues yo supe. Dije, ya están otra vez. Porque claro, veníamos de una tregua de 18 meses, creo. Sí. Pero yo tenía claro que había sido una explosión y evidentemente no, nadie me tenía que explicar que había sido un atentado seguro. Uh-huh. Lo que no sabía es que el atentado iba contra mi padre. Eso no lo sabía.
Porque tú te vas al colegio.
Claro, yo recuerdo salir, que siempre quedaba por las mañanas con una compañera mía en la puerta de casa, y a la izquierda, dos manzanas más allá, había una columna de humo impresionante. Pero mi madre, iros al cole, un poco para no nos quedáramos cotilleando ni nada. Y sí, yo me fui al colegio como un día normal, porque yo tenía la idea de que él se había ido en un autobús, en el autobús de la MT. Y de verdad que en ningún momento, hasta que me lo contaron, no me imaginé que era él.
Porque a ti te recogen del colegio y te llevan, no sé si a tu casa o a tu casa, pero había allí amigos de tus padres, había mucha gente, ¿no?
Sí, a mí me va a recoger al cole una amiga de mi madre, que se llama Celia, que es como de la familia. Para mí es un ángel también de la guarda. La pobre no sabía muy bien cómo reaccionar. En ningún momento me dio ninguna... No me pudo decir mucho. Y yo fuimos en un taxi, que me acuerdo que el taxista iba asustado porque iba oyéndonos. Y cuando llegué al portal de casa, había dos policías militares en la puerta. Y llegó al salón y estaba lleno de uniformes. Es otra imagen que tampoco se me borra. Uniformes, o sea, de compañeros, de gente. El salón estaba, llenísimo. Y mi madre apareció entre la gente y le dije yo, mamá, ¿qué hacemos aquí? Digo, que papá, porque ya la poca información que yo tenía, dije, pues que papá estará solo en el hospital, estará asustadísimo. Vamos con él. Y entonces mi madre hizo un gesto de negación así con la cabeza y ya no me tuvieron que explicar en ese momento mucho más.
Es que esa mañana el atentado se produce a las 8 de la mañana y eso le pilla a Luis Herrero aquí, en esta casa, en la cadena COPE. Hay varios miembros de este equipo que estaban con Luis Herrero ese día y que nos han prestado que juntos hemos trabajado en una serie de audios. Yo he hablado contigo antes de esta entrevista, me has dicho que estás que no tienes problema en escuchar nada. Y es que hay un corte en el que Luis Herrero conecta con tu casa.
¿Ah, sí?
Y en el que estás tú.
¿De verdad?
Sí.
No lo he oído eso.
¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, claro.
Detrás de esta noticia y sin ninguna duda un drama humano de unas dimensiones inconmensurables, algo que no tiene ya reversión posible, y es el fallecimiento del teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco García. Por lo tanto, hay ahora mismo una familia absolutamente destrozada. Hemos establecido comunicación con una compañera del teniente coronel, con Nieves. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo entendido, Nieves, que se encuentra usted además en la casa de don Pedro Antonio Blanco García.
Sí.
¿Cómo está su mujer?
Pues se puede imaginar. Pues muy mal están, además que no se les nota, que no, pues la reacción que tienen los críos, que no se dan cuenta de la tragedia, yo creo que hasta que no, pues no pasen unos días o unos años o no lo sé.
Sí, Nieves, sé quién es.
¿Lo recuerdas?
Esto que hemos oído no lo recordaba, pero sí que tienes razón.
Porque en ese momento en el que tú ves que entra, sale gente de casa, ves a periodistas.
A mí me molestaba todo. O sea, era una sensación como si me sentaron al llegar y me plantaron una tila. Había una amiga de mi madre haciendo tilas en una olla enorme y me sentaron en la cocina, no en el salón con todo el follón, y me plantaron una tila adelante, yo me la fui tomando y yo de verdad que era como, no recuerdo si hablaba, si no, era como si estuviera pasándome por delante y yo estuviera como un mero espectador. No veía a mi hermano, porque mi hermano, que era chiquitito, tenía 10 años, se le habían subido a casa de un vecino para lo mismo, para evitarnos el mogollón. Eso estuve solo un ratito, no sé cuánto, pero porque enseguida nos llevaron a casa de esta amiga que te digo que me recogió en el cole,
de Celia,
que su hija María y su hijo Carlos, que era el pequeño, eran amigos de nuestros. Y yo entiendo que nos querían sacar un poco de todo el follón. Y es verdad, esa sensación de no darte cuenta. O sea,
incluso en el funeral, ¿no?
Sí, el funeral. Mira, el velatorio del viernes, es que era todo un mogollón. Nos vino a recoger un coche. No sé, todo como muy espectacular, entiéndeme. Uh-huh. Y el velatorio sí que era... Empezaron a aparecer los políticos. El gobierno, tuvo José María Aznar, Mayor Oreja, yo qué sé, todo el mundo. Mezclado con mis amigos, con familia, todos dándote besos. Y yo estaba como, de verdad te lo digo, como ausente. No me salía el llorar el viernes. No me salía nada. El sábado en el funeral Aparte que yo creo que, por un lado, me emocioné bastante porque el funeral fue un funeral militar, como los militares saben hacer bien, con todos los honores, que a mí me hizo sentir orgullosa, la verdad. Sí. En ese momento a lo mejor no, pero con el tiempo dices, jolín, tuvo una despedida como él para mí se merecía.
Pero tú con 15 años... Que con 15 años ya te enteras de muchas cosas, ¿no? Porque ya eres prácticamente, bueno, un adolescente que entra ya en la... claro, todos los asesinatos de ETA fueron igual de injustos, igual de trágicos, pero hay otros, o algunos, que tienen más renombre en la historia de España. Porque el asesinato a tu padre por el Comando Madrid, liderado por de Juana Chaos, que está ahora mismo en Venezuela... rompe con la tregua de 1998. Se organizan manifestaciones en todo el país. ¿Cuándo eres tú consciente de lo que está pasando en tu familia y de la importancia histórica que tiene y que va a tener en España?
Pues mira, cuando se organiza la manifestación del domingo, 23 de enero, yo vi imágenes después, porque esa mañana tuvimos un funeral con Rocco Varela en la parroquia del barrio. Y no vi nada. También es verdad que yo creo que no nos dejaban ver mucho. Yo me he enterado mucho más de todo, de imágenes, de lecturas de periódicos de la época, después. Pues yo creo que mi madre nos estaba protegiendo. Pero verla, sí que recuerdo verla, aquella manifestación tan grande. Yo decía, pues por esto, o sea, por mi padre. Al final he entendido que es por lo que representaba él y su asesinato. Porque es verdad que mi padre era un militar, pero víctimas en ese barrio podrían haber sido cualquiera, ¿no? A lo mejor él era un objetivo más fácil o... Pero yo decía, pues si no somos nadie, o sea, no somos un político famoso, ¿no? Pero sí que entendí después el significado simbólico de haber roto la tregua y que hubiera sido mi padre la primera víctima.
¿Hay sentimiento de odio o de venganza?
No, yo fíjate, siempre lo digo, el odio te hace daño a ti solo, porque al que tú odias no le llega nada. O sea, al final te vas a machacar tú, no vas a permitirte ser feliz, que el que tienes todo el derecho, porque te han destrozado la vida. Pero yo desde mis 15 años, oye, la perspectiva luego es de tener un futuro y lo más feliz posible, lo más normal.
Normalizar tu vida, ¿no?
Claro, entonces, si vives embarrado en el odio, al final te consumes tú y te envenenas tú mismo.
Eso no significa... O sea, ¿qué significa el perdón para ti?
Sí, el perdón dirigido, entiendo, a los terroristas, o perdón, en este caso. Mira, para mí creo... El perdón para mí es algo de tu atmósfera personal, privada, incluso tiene un toque de fe, de creencia, de religión, para mí. Entonces, perdonar es algo tan personal que no se le puede pedir. En mi caso concreto, ni perdono ni dejo de perdonar, porque a mí nadie me ha venido a pedir disculpas, ni perdón, porque realmente, aunque viniera uno de los asesinos de mi padre a pedirme perdón, no tiene ningún valor. No es lo mismo que te pidan perdón un amigo o alguien de tu familia o tu marido o tal. Para ellos no éramos más que un número. Entonces ese perdón, si llegara algún día, sé que es falso, vacío.
O sea, no te sirve de nada su arrepentimiento.
No. No me sirve para nada. Y no me sirve, por supuesto, para que sirva como excusa para reducir una pena o cosas de estas, ¿no?
En el año 2006, Iñaki de Juana Chaos, líder del Comando Madrid, que asesina a tu padre, a Pedro Antonio Blanco, el teniente coronel, empieza una huelga de hambre. Y la banda terrorista ETA la utiliza contra el gobierno de Rodríguez Zapatero para exigir que liberasen a de Juana Chaos y a otros 7 presos de la cárcel. Años después, en 2008, el gobierno de Rodríguez Zapatero cede al chantaje. Por cierto, con muchas críticas y idas y venidas de Grande Marlaska, lo que es la historia y la vida. ¿Qué le parece a una víctima de ETA que hoy los asesinos de más de 800 personas obtengan beneficios por intereses políticos?
Pues ya te lo puedes imaginar. Para mí personalmente es como si nos vuelven a... Te va a sonar muy duro, pero como si nos vuelvan a matar en un sentido figurado. Es perder toda esperanza y toda credibilidad en el sistema judicial. Porque para mí el juicio contra los asesinos de mi padre era muy importante. obtener justicia para una víctima es prioridad absoluta para mí, para poder cerrar un círculo de duelo, ¿no? Entonces, que se utilice un tema tan grave como es el terrorismo para sacar beneficios políticos, a mí me hace mucho daño, me enfada muchísimo y es como si me dieran otra punzada, ¿sabes? En mi corazón. Es durísimo.
Es que habiendo pasado 24 años.
Sí, claro, ¿qué dices? Yo no pensé hace 24 años que estaríamos peor, porque, oye, hace 24 años pues los políticos estaban unidos, salían todos detrás de la misma pancarta, iban en un sentido más o menos igual en este tema. Y ahora, claro, han pasado tanto tiempo y la utilización es tal para sacar rédito, porque efectivamente todo lo que pasa, todo lo que Bildu pide, este gobierno por H o por B se lo concede de una manera o de otra, para mantenerse en poltrona de Moncloa, porque es lo que... Y creo que al gobierno actual le importan las víctimas de ETA más bien tirando a poco.
¿Y qué le dirías a quien nos dice, y me incluyo,
¿vale?,
que tenemos que pasar página?
A ver, yo creo que una cosa es pasar página y otra cosa es arrancar página. Pasar página es sano, que no significa que porque pasemos una página de la historia la olvidemos, hagamos como que no existe, no se conozca, no se estudie y no se dé a conocer a los jóvenes, por ejemplo, de hoy en día. Pasar página es superar una etapa dura, ¿no? Pues me parece bien, pero no es arrancarla. Hacer como si no hubiera pasado y encima los que nos dedicamos un poco a hacer de acicate, de recordatorio, somos tan molestos, les molestamos tanto y precisamente por eso estoy yo hoy aquí. Porque no quiero que esa página se arranque, quiero que se supere. Pero la superación no significa el olvido, ¿sabes? Que es muy distinto.
Tu hijo tiene hoy 15 años.
Sí, el mayor sí.
Que es la edad que tenías tú cuando mataron a tu padre.
Sí.
¿Cómo le explicas a tus niños quién es su abuelo?
Pues mira, Mario, que es el que tiene 15, durante muchos años nosotros le contamos que su abuelo había estado enfermo, una enfermedad, y que estaba en el cielo a nivel niño pequeño. Pero hubo una vez, fíjate qué casualidad, que mi madre hizo una entrevista en la COPE, no sé si con tu padre o con Expósito, no me acuerdo. Y entonces la oímos desde la cocina, mientras ella, porque eran directos de casa, la oímos ahí, y estaba mi hijo Mario merendando. Y entonces cuando acabó le pregunta a mi madre, Abu, ETA es una enfermedad, ¿verdad? Y mi madre, ay, hijo. Entonces, ahí era muy pequeñito, tendría pues 7 años y no le podíamos explicar. Con el tiempo yo se lo expliqué y me preguntaba muchas cosas, pero el abuelo, ¿por qué era importante? Pero si el abuelo... Su obsesión era porque unos tíos malos habían ido a por su abuelo. Pero ¿qué había hecho de malo mi padre o su abuelo, ¿no?, para merecer una muerte tan, tan tremenda? Y luego él, afortunadamente, como tiene una sociedad libre de eso, pues es verdad que no lo llega a sentir. Él siente mi dolor, el mío. Si hay un recordatorio, si sale algo en la tele, o ahora que se van a cumplir en enero 25 años y, bueno, pues las cosas salen. Él siente mi dolor, él siente el dolor de mi madre. Que además, cada vez que la oye en alguna declaración, Mario se emociona con mi madre, ¿no? Pero es difícil que él entienda hasta el fondo, porque no ha vivido en una sociedad en la que cada 2x3 veas en el telediario, aunque seas pequeño, que han puesto una bomba a alguien o han pegado un tiro a otro.
¿Cajeros? Si es que explotaban.
Sí, o los autobuses. Nosotros nos hemos criado con todo eso. O sea, yo aparte con... Pues mi padre había ido a funerales de compañeros que le había asesinado ETA antes que a él. Entonces yo sí tenía esa... Sentía...
No, de hecho, creo que nos dejaba bajar al garaje con él, ¿no?
Ay, eso era tremendo. Sí, él bajaba al coche... Y a nosotros nos decía que como el coche estaba en el garaje, por la noche había pasado mucho frío y que le tenía que calentar para que no se le calara. Bueno, una movida que nos contaba. Y yo me lo creía, bueno, y mi hermano también. Y claro, luego descubres que lo hacía precisamente para evitar, si desgraciadamente había algo, pues que le pillara solo a él, no a todos los demás. Mi madre hace poco contó que había ciertos momentos de la vida que no podía llevarnos de la mano. Pero fíjate, yo no recuerdo todas esas cosas, o cuando mi madre se tiraba debajo del coche cuando nos llevaba al colegio para ver cómo eran los bajos, por si había algo puesto. Todo eso me lo hicieron tan natural, a pesar de todo,
fíjate,
que no lo recuerdo con un trauma ni, ¿sabes?
Ya.
se lo cuentas a la gente y te mira raro, pero ya. Lo hicieron tan bien, de verdad, ya. Que... Sí, sí.
¿Y hoy cómo estás?
Pues hoy estoy bien. Estoy... Bueno, mira, ya sabes, bueno, pues tengo dos hijos estupendos, tengo un buen trabajo, una familia estupenda y yo creo, fíjate, que yo debía a mi padre el superar y vivir, ¿sabes? Llevar una vida normal. Tengo mis momentos, mis circunstancias, cuando hay algo importante familiar, qué sé yo, el momento de nacer mis hijos para mí fue muy horrible. Me acordaba de él muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Porque le encantaban los niños y creo que hubiera sido un abuelo muy guay, ¿sabes? Hubiera sido un abuelo muy chulo. Eso me da mucha pena y me da mucha rabia. ¿Ves? Ahí sí que me sale un poquito. Pero...
Almudena Blanco fue siempre lo que yo he llamado un campo abonado. Todo lo que plantabas fructificaba. Ha sido un apoyo ideal para una madre, que voy a decir yo. Yo solo utilicé mi ejemplo y ella ha marcado su propio camino, su propio hacer. Sabe bien lo que dice y cómo lo dice. Creo que utiliza la movilización y las charlas en los colegios como medio curativo y ha buscado la forma adecuada y más inteligente para contarles a sus hijos la verdad de nuestra historia.
¿Y Conchita?
Esto no se hace. pues si yo la he ayudado, como dice aquí, ella... No te lo puedes ni imaginar. Sin ella, yo no sería la mujer que soy. Ni hubiera aprendido a ser la madre que soy. Y ni siquiera hubiera aprendido a dejar de odiar. Porque ella me marcó un camino difícil, pero creo que al final con todo el sentido del mundo para que yo pudiera respirar en la vida. Y lo ha conseguido. Y la adoro, la quiero, la admiro y... Y me emociona, que mira qué es, ¿eh? Cómo habla.
Lorena, tú sabes que esta es tu casa, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy encantada de venir aquí, ya ves. Qué gusto.
Gracias.
A ti, Alberto, muchas gracias.
Hasta luego. One hand on the wheel now, told you you should slow down, put your fucking phone down, who you talking to, babe? I will admit I'm losing it, cause I don't remember how to think for myself. Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
De la posible unión entre BBVA y Banco Sabadell se ha hablado mucho y en casi todos los medios. Pero este tema es algo que sobre todo atañe a los accionistas, a los de un lado y a los de otro, quienes tienen la voz más decisiva. Que los accionistas se pregunten cómo podría ser su nuevo banco es algo inevitable y la mayoría ya lo habrán hecho o lo estarán haciendo en este momento de decisiones clave que van a decidir el futuro financiero. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el del BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
El Teatro de la Zarzuela presenta uno de sus montajes más clásicos y celebrados, la del Manojo de Rosas de Sorozábal en versión escénica de Emilio Sagi, que en esta ocasión cuenta con la esperada dirección musical de Alondra de la Parra. Del 20 de noviembre al 1 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el solomillo de cerdo Duroc por piezas por 9,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sabes que es costumbre que todos los miércoles me acerque un ratito a hablar con mi amigo Nacho Abad sobre la crónica negra, la crónica de crímenes, de sucesos. Vamos a hablar de Antonio Canales, bailador español, que ha sido acusado recientemente por su casera de no pagar el alquiler, ni el alquiler ni los suministros de la vivienda, que ocupa desde hace 11 años. Y que acumula una deuda, tengo entendido, superior a 5.000 euros, pero también leía 10.000 por ahí. Así que como quiero que este caso se entere usted bien, directamente voy a saludar a Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto? Pues ya ni 10.000 ni 5.000, 4.000 y algo, porque ha pagado algo de dinero.
Vale, pero así bueno, que... cuéntame, ponme en situación.
Bueno, pues Antonio Canales lleva viviendo unos 12 años en la casa de Pilar. Y de repente, pues hace un par de años empezó a dejar de pagar. Ahora te lo cuento, pero primero te quiero contar las declaraciones que ha hecho Antonio Canales en los últimos días. Él dice, 5.000 euros, eso es una locura. Yo llevo aquí viviendo más de 12 años, ¿cómo voy a ser un ocupa? ¿Tú a mí me ves cara de ocupa? Soy ocupa de España. Con una sonrisa. Luego dice, atención a esta frase que me parece antológica. Los Pilar no cambió la luz, no cambió el agua, no cambió el gas al nombre del inquilino, sino que los mantenía a su nombre y el inquilino se los pagaba, le giraba los recibos y se lo pagaba. Y dejó de pagar los suministros. Y cuando le preguntan por esa deuda, dice Antonio Canales, los suministros los tendrá que pagar ella, que es la casera. Eso es a cuenta de ella. Yo ya pago mi alquiler. Es que me troncho porque, o sea, el agua que bebes, con el que te duchas, la luz con la que te alumbras, te calientas, el gas con el que cocinas, no, eso, que lo pague el alquiler.
Si lo pagan los caseros, que me lo avisen, porque en fin, eso que nos ahorramos, ¿no?
Entonces, cuando le dicen, le asaltan los periodistas y dice, oiga, que debe usted 5.000, bueno, a lo mejor ha habido un malentendido, un error, se habrá retrasado unos meses, pero bueno, esto se paga y ya está. A ver dónde está el problema. ¿Quién no tiene una deudilla en España? Y dice que ha hecho una transferencia y que ya no tiene deuda. Falso, sigue teniendo una deuda de unos 4.300 euros. Pero, mira, he tenido acceso al chat que tenían entre Antonio Canales y Pilar, que es su casera. Y entonces Antonio Canales, por ejemplo, cuando no tenía deudas, le decías, buenos días, piel de cuero. Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes. Y le dice, Pilar, qué bonito, tus palabras tienen mucha fuerza. Antonio Canales le dice, te quiero más que el año pasado. Y le dice, Pilar, me he quedado sin palabras. Te amo, amiga, te camelo, abrígate que hace mucho frío, eres mi vicio favorito. Aquí ya empezaba a deber y Pilar no le responde. Entonces llega un momento en que esa relación idílica entre propietario e inquilino pues se va quebrando cuando empieza a fallar Canales en los pagos. Y Pilar le escribe, si no puedes ingresarme todo el dinero hasta el final del mes, por lo menos hazme cuanto antes el gasto de las dos facturas de gas. Es decir, págame el gas y no, ya me pagarás el alquiler. Y le dice Antonio Canales, siento en el alma no haber podido atender el pago como me pediste. De veras que me sabe mal no poder pagarte. Pilar, la casera, le dice, no he recibido transferencia y ya nos han cargado recibos de luz y demás. Y Antonio Canales le dice, estoy en Sevilla intentando un préstamo del banco. Antes de que acabe este mes, espero pagártelo todo. Pasa el mes, no le paga nada. Él va diciendo que va teniendo trabajos en la Bienal de Sevilla, en el no sé dónde, en el no sé cuántos. Le va enumerando trabajos que los va a cobrar, pero no paga nunca. Y Pilar le dice, buenas noches, Antonio. He mirado y todavía no me has ingresado nada. Y veo que pasamos al siguiente mes de mayo y ya es mucho dinero el que me tienes que pagar. Antonio ni responde. Antonio, tenemos que hablar urgentemente. Me han cargado el gas y no tengo dinero para pagarlo. Estoy llorando de la puñetera importancia. Hablas mucho y no sirve de nada, le dice Antonio Canales. Vaya presión, Dios mío. Me tienes agobiado con tanta deuda, angustiado y sin dormir. Pero por mucho que lo digas, no puedo pintar el dinero. Antonio, llevas 13 meses sin pagarme los recibos de tus consumos, a los cuales tengo que hacer frente, además de dejar de pagar mensualidades. Tu deuda conmigo asciende ahora a 4.687,87 euros. Parece ser que los impagos de Canales de la luz, ella no los paga, y cortan la luz. Y entonces Canales se enfada y dice, ¿me has dado de baja la luz? Pues ahora es cuando no te lo voy a pagar jamás. Y me voy a ir de aquí cuando me dé la gana. Lo siento mucho, pero de aquí no me muevo. Acabamos de cambiar las cerraduras de la casa. No puedes cortar ningún suministro, así que vuelve a darla de alta inmediatamente, te lo exijo. Y Pilar le responde, Antonio, yo no puedo pagar tus consumos porque no tengo dinero. Creo que ya te lo he dicho muchas veces. Pues te voy a denunciar ahora mismo. No sabes dónde te metes. Y no quiero hablar contigo más. Ya llegará la policía con la denuncia a tu linda casa. Al final, Pilar llama a la compañía y le da de alta el suministro de la luz. De nuevo, paga las deudas, ella, para que Canales tenga luz. Y se ha llamado a la compañía eléctrica para abonar la deuda y que se restablezca el suministro. Me han vuelto a prestar dinero, pero ya me han dicho que no me van a prestar nada más. Y Antonio Canales le dice, te agradezco que le hayas vuelto a dar el alta. Y como ella empieza a denunciar en los medios de comunicación que Antonio Canales es un inquiocupa, un moroso, Antonio le manda el siguiente mensaje y luego la bloquea. Ya tenemos el mejor abogado que pueda haber en España. Cuidado con las injurias y con las mentiras y con las cifras que estás dando tú y tu cómplice en televisión. está aguantando los dos últimos años de alquileres, que no se los está pagando. Le está pagando el agua, la luz y el gas. Y Antonio Canales tiene el morro de decir en televisión, pero si los suministros los tendrá que pagar ella, ¿no? Que eso no tiene ningún puñetero sentido. Pero es que lo más grave de todo es que Antonio Canales, aparte que le decía, mira, creo que le dijo como 15 o 16 trabajos que tenía que cobrar y al final algunos eran trabajos que dependían del Estado y como el Estado decía que no pagaba, pues él no podía pagar a su vez, ¿no? El problema es que esta mujer tenía que pedir prestado dinero porque tenía que seguir pagando la hipoteca y pagando los suministros, los suyos, los de Antonio Canales, la letra de su casa más la letra de la casa de Antonio Canales. Entonces tenía que pedir dinero porque no le llegaba. Pero es que Antonio Canales decía, lo grave es que tiene una casa en Benavente, en Zamora, en propiedad. Podía vender la casa de Benavente, recoger el dinero y empezar a pagar. O lo que dice ahora es que se va a ir de la casa, porque lo están haciendo, han hecho un lanzamiento, pero claro, el lanzamiento tardará, no va a ser inmediato. Entiendo que intentará evitar la humillación del momento en que llegue la secretaria judicial con la policía y lo saque de la casa con sus cosas, porque entiendo que cuando uno va a ver a Antonio Canales, paga la entrada y ve a Antonio Canales, no le dice al de la entrada, oye, que ya te pago en unos meses, que ahora no puedo, no te preocupes. Es que es de coña, ¿eh?
Nacho, amigo, que te camelo, sigo viéndote en la tele. Un abrazo.
Te camelo, dice.
Siempre, toda la vida, siempre. No fue Antonio, lo he dicho toda la vida.
Un abrazo, pues, amigo. Te camelo, un abrazo, chao.
Adiós, adiós.
Tenemos que hablar de Santa Rosalía, porque tú has probado la morcilla de Guayú de Santa Rosalía. Es un alimento completo, es un alimento saludable y por supuesto está buenísima y muy económica. Para tu próxima compra elige morcilla de Guayú de Santa Rosalía, disponible en el súper o en la gran superficie habitual a la que vas siempre, pero no te olvides, Santa Rosalía.
Digital ya forma parte de nuestro día a día y nadie lo entiende mejor que Jorge Morla. ¿Qué abordamos hoy?
Pues mira, sabes que Elon Musk, que es el nuevo mejor amigo de Donald Trump, que anunció que va a ser su director del Departamento de Eficiencia Gubernamental del futuro gobierno de Donald Trump, que tendrá dos funciones. Por un lado, recortar gastos de la administración y por otro, acelerar nuevas regulaciones. Y claro, una de las cosas que puede acelerar es precisamente el desarrollo de sus propias empresas, ya sea con SpaceX o de la que le queremos hablar hoy, que es Neuralink. Básicamente es una aplicación de cerebro-computadora de que te ponen un chip en la cabeza y que todo lo que tú pienses lo puedes hacer en un ordenador. Jorge Morla, buenos días, hermano.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy ¿cómo bien. Estás?
Pues nos encanta este tema.
Oye, yo Neuralink creo que es una de las cosas que de aquí a 10 años puede cambiar un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. También te digo una cosa, es una cosa complicada, ¿no? No es, dices un coche eléctrico y todo el mundo se hace una idea de lo que es. Claro, un chip en el cerebro, una interfaz cerebro-computadora, es más complicado. Entonces yo creo que hay un amigo nuestro que se llama Diego Redolar, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. Es un crack, el tipo ha publicado libros como La mujer ciega que veía con la lengua, que es un libro que es todavía mejor que su título, sí, aunque no te lo creas. Yo lo conocí por un estudio que publicó sobre efectos de videojuegos en el cerebro y ya te digo que es una eminencia y creo que es quien mejor nos puede orientar un poco en este terreno desconocido que mezcla cerebro y máquina y del que vamos a hablar, ya te digo, mucho en pocos años.
Qué bueno, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, ¿cómo estás? Contentos de hablar contigo. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir con las preguntas directas al grano. Lo primero es cómo funciona, si esto es esperanzador, y después la que te haré es moralmente, joder, porque claro, si cada uno tiene un chip que eso accedes a toda la inteligencia del mundo, claro. Eso significa que somos superhombres, ¿no?
Claro, claro. Mira, a ver, yo creo que es una iniciativa que hoy en día todavía estamos a un tiempo a poder materializarla. Así que es verdad que ya hay muchas evidencias que podemos registrar la actividad de neuronas de diferentes circuitos y esto llevarlos a la conducta, al final aterrizarlos en la conducta. Se publicó hace unos años en la revista Science y otro artículo en la revista Nature, donde se ponían electrodos dentro del cerebro en las neuronas que se encargan del movimiento de las partes de nuestro cuerpo. Y esto lo hicieron en una persona, en un paciente que era tetrapléjico, que no podía de alguna manera mover, porque la información de esa parte del cerebro motora no llegaba a sus músculos porque estaba seccionada la médula espinal, que es al final la vía de comunicación. ¿Y qué pasaba? Pues que con esos electrodos eran capaces los investigadores de trasladar la intención de mover algo que se produce en la corteza motora a un movimiento. Y esto lo pusieron en un ordenador y él, el paciente, con su pensamiento, con la intención de mover, era capaz de mover el cursor del ordenador o incluso un brazo robótico para coger un vaso de agua, wow, para ponerse de pie con un sistema de anclajes, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, podemos leer la intención en nuestro cerebro, porque podemos leer cómo las neuronas responden, y si tenemos un sistema que nos permita de alguna manera ponerlo en práctica, pues esto, claro, nos da posibilidades ingentes.
Claro. Oye, Diego, ¿qué tal?
¿Qué
crees
tal?
Que esto...
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me alegro de hablar contigo. Oye, estás hablando de una cosa que suena espectacular, pero sí, que es difícil de aterrizar luego, ¿no? De producirlo en masa,
es
de que realmente genere cambios.
Sí, sí.
Claro. ¿Tú crees que, no sé si a corto o a largo plazo, realmente va a tener un impacto en el tratamiento de enfermedades neurológicas? ¿Lo vamos a poder ver en el día a día?
Sí, yo creo que sí. Ya, de hecho, lo estamos viendo en los enfermos tetrapléjicos. Esto ya es una realidad, porque ya se están implementando sistemas que van dentro del cerebro. Incluso también la tecnología ha estado avanzando mucho en los últimos años desde que hicieron estas primeras investigaciones, y esto incluso lo podemos hacer desde fuera, sin necesidad de abrir y poner el electrodo dentro. Claro, cuando tú pones el electrodo dentro, es verdad que registras la respuesta directa de la neurona. Si tú lo registras desde fuera es un poquito más complicado, pero se está intentando hacer para poder de alguna manera esa intención en la conducta, llevarla a dispositivos que permitan a la persona al final caminar con un sistema de exoesqueleto controlado por los sensores que estén en su cerebro, o un sistema, por ejemplo, de un brazo robótico de su casa o domótica que le permita, pues, encender la cocina, poner la música, simplemente con el pensamiento. Y esto hoy en día ya es una realidad. O incluso también llevándolo al terreno de los sistemas sensoriales, que es un poquito lo que hablo yo en el libro, que nosotros perdemos la visión y podemos disponer de sistemas, de unas gafas que envíen la información a otra modalidad sensorial, como es por ejemplo la lengua. Joder. Y eso se lleve a la corteza visual para que la persona a través de la lengua pueda ser capaz de ver en relación a la información que le han enviado las gafas, y eso también es una realidad hoy en día.
Diego, yo lo que creo es que te tienes que venir un día a las 11 con Jorge al estudio, que tenemos más tiempo, sobre todo porque me gustaría hablar de una implicación que haya señalado Elon Musk, que decía, oye, si esto se conecta a internet, el cerebro de la gente, es muy posible que tengamos que crear una renta universal para todo el mundo y que la gente deje de trabajar. Es que eso lo ha dicho el propio Elon Musk. Entonces sería interesante que te vinieras un día a las 11, ¿te apetece, Diego?
Encantado, encantado. Si me invitáis, yo ahí estoy, encantado.
Diego, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. Oye, porque, Morla, tú has escuchado esto que dijo Musk, ¿verdad?, de la renta universal.
Sí, sí, claro. Es que eso es abrir un melón muy interesante, ¿no? Porque si la persona está conectada a internet, digamos que los conocimientos también se democratizan, todo el mundo se va a parecer mucho, ¿no?, en sus potenciales cognitivos. Y claro, ahí estamos abriendo un melón casi de ciencia ficción que tenemos que pinchar algún día y abordar, claro.
Sí, señor. Oye, perdóname por el tiempo, Morli, que...
Nada, ni te preocupes.
Que, hijo, como tenemos aquí cada vez más cosas.
Así.
Te mando un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, amigo.
Hasta
chao,
luego. Toca volver a Valencia, toca seguir en Valencia, no volver, no nos hemos ido ni nos vamos a ir, para ver cómo va el tema de la reconstrucción de los polígonos industriales, que tan importantes son para la economía de cualquier comunidad, ciudad o... bueno, usted me entiende. Deme un momento que vuelvo enseguida y se lo cuento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en el mejor blanqueamiento dental combinado del mercado. Unidades limitadas. Pide cita en clinicacastelo.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
Si tienes un empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y Tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.